Informa Martín Noticias. El gobernante Miguel Díaz-Canel se refirió el lunes a la crisis que vive el país. En el programa televisivo Mesa Redonda, el gobernante no abordó las expectativas de la población ni ofreció soluciones a las necesidades de la sociedad cubana. Desde La Habana, el periodista y analista independiente Julio Aleaga Pesán comenta al respecto.
Esta presentación del jefe de los comunistas en Cuba, Miguel Díaz-Canel, deja mucho que desear. Ante todo, falla a las expectativas creadas, y eso ya es importante. De hecho, el pueblo estaba diciendo de que era una intervención donde él iba a renunciar. Eso es lo que la gente, en broma, en serio, espera, que él renuncie, porque no logra cubrir. Pero, ¿qué es lo que encontramos de profundidad en su discurso? Un discurso muy cínico, espantando el bulto de su responsabilidad, por supuesto. La culpa es de los demás. Es de una cobardía antológica, como dicen los políticos. Supuestamente se trata de meter en el tema de los municipios para escapar de la responsabilidad del gobierno nacional. Y se pregunta cínicamente, nuevamente, ¿por qué no hay vacas, plátanos o gallinas en las comunidades agrícolas? Él no sabe por qué, porque los campesinos cubanos se lo pueden decir. Muy mal acompañado, por supuesto, Arlene Rodríguez Deribet era la bala de periodista absolutamente nada. Ella estaba ahí para cumplir las órdenes de él. Regreso al primer término. Él perdió la maravillosa oportunidad de conectarse con la sociedad cubana, pero al final ni eso mismo. Perdió la oportunidad de hacer silencio.
Los grupos opositores Consejo para la Transición Democrática en Cuba y Frente de Concertación Democrática han pedido en una carta al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que interceda ante el gobierno de La Habana por la académica Alina Bárbara López, que será sometida a un juicio sumario. Opina en Martín Noticias el activista Manuel Cuesta Morúa.
Tanto desde de frente como desde el Consejo decidimos enviar una carta a Borrell porque estamos realmente preocupados con la situación de Alina Bárbara, también con la situación del joven Jonathan Farrar, porque ambos, cada uno, han sido citados por los tribunales para, en el caso de Bárbara, con el que iniciamos esta preocupación, esta demanda, para un juicio en su caso por desobediencia. Estamos llamando la atención de Borrell porque sabemos tuvo una reunión, participaron de un encuentro, por lo tanto Borrell tiene de primera mano no solo la percepción, la visión que ella puede haberle dado, también la percepción sobre la persona de que se trata. Y queremos aprovechar esto justamente para llamar la atención por la represalia obvia que está tomando el gobierno cubano contra esta activista. Queremos llamar entonces la atención porque sabemos que una influencia de alto perfil y aprovechando la interlocución que mantiene la Unión Europea y el Consejo Exteriores de la Unión Europea con el gobierno cubano, pues pueda influir en que simplemente este juicio sea sobreseído, sea suspendido y Alina Bárbara pueda seguir no solo en libertad, sino ejerciendo y reclamando sus derechos.
Según lo denunciado, las autoridades cubanas han hostigado a Alina Bárbara López en los últimos meses por su postura crítica y voluntad de ejercer su derecho a la protesta pacífica. De otra parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que limitará a 60 días la estancia de las familias inmigrantes con hijos en albergues, con el fin de aliviar la presión sobre el sistema de alojamiento de la ciudad, el cual se ha visto desbordado por la gran afluencia de solicitantes de asilo en el último año. La oficina del mandatario dijo que empezará a enviar notificaciones de 60 días a las familias inmigrantes con niños que están en los albergues para que busquen otros lugares donde vivir. También proporcionará servicios intensificados de trabajo social para ayudar a las familias a encontrar un nuevo alojamiento, según un boletín de prensa. Y en otro frente informativo, Israel ha atacado objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano.
Israel efectuó ataques nocturnos contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, según informó el ejército israelí la mañana del martes en un comunicado. Desde el inicio del conflicto tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano han dejado una decena de muertos en el lado libanés, pero también un periodista de Reuters y dos civiles. En el lado israelí han muerto al menos dos personas. La comunidad internacional teme un desbordamiento del conflicto entre el grupo libanés pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas, y el ejército israelí. Israel comenzó a evacuar a miles de residentes de 28 ciudades del norte del país tras los enfrentamientos fronterizos, y según las Fuerzas Armadas israelíes, alrededor de 500.000 personas en su territorio han sido evacuados y desplazados desde hace 10 días.
La tensión diplomática entre Israel y Colombia sigue aumentando debido a la postura del presidente Gustavo Petro respecto al conflicto palestino-israelí, tras los ataques del movimiento de resistencia islámica Hamas. Asistencia técnica Mike Vázquez. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están escuchando Camino. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Iniciamos con esta noticia. Según un informe publicado por la UNICEF, Cuba es uno de los países con más niñez desplazada debido a fenómenos climáticos en América Latina. El informe tuvo en cuenta los riesgos relacionados con el desbordamiento de ríos y los ciclones luego de una tormenta, así como las sequías prolongadas y los incendios forestales. Laura Haley, especialista en migración de UNICEF y una de las autoras del estudio, señaló que un número mucho mayor de niños van a resultar afectados en el futuro a medida que los impactos del cambio climático sigan intensificándose.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. Más de 400.000 migrantes cruzaron la selva del Darién este año, reportaron las autoridades de Panamá. Desde Bogotá, Jair Díaz informa que más de la mitad de los migrantes son ciudadanos venezolanos y el 50% son niños.
Ellos son Sandra Navas y David Vélez, quienes en compañía de sus hijos avanzan en su paso por la selva del Tapón del Darién. Más de 400.000 migrantes ya cruzaron esta jungla en lo corrido de 2023 para llegar a Estados Unidos.
Nosotros en comente positivo, hermano. Para adelante, para allá. Para atrás ni para agarrar impulso.
Que orar y pedir a Dios que todo nos salga bien. Me vengo emigrando por las cosas que está pasando en mi país.
Según los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2.000 migrantes cruzan a diario por el Darién y estiman que la mitad de los migrantes son venezolanos y el 50% niños y bebés.
Nosotros hemos atendido solamente en prevención para esta región 15.000 niños y niñas en distintos municipios que tienen esta alerta, incluido Turbo, Necoclí y también del lado de Chocó, en Acandí, Capurganá.
El flujo de personas por el Darién se ha convertido en una inesperada fuente de ingresos para las poblaciones que se han involucrado en asistir logísticamente a los migrantes en su travesía por la selva.
Si Panamá llega a cerrar la frontera, va a haber una crisis sin precedentes en este territorio.
Las cifras de los migrantes que han cruzado la selva hasta septiembre superaron las estimaciones que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia esperaba que se presentaran en todo un año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web de Martí Noticias. Escuchen ahora este reporte de Oscar Ortiz. Ciudadanos costarricenses que ingresen a Honduras por diferentes motivos deberán cumplir 15 requisitos para obtener un visado.
El gobierno de Honduras, aplicando el principio de reciprocidad y a través del Instituto Nacional de Migración, anunció que a partir de esta semana todo ciudadano de origen costarricense que desee ingresar a Honduras deberá contar con una visa consular. El comunicado emitido por Migración solicita alrededor de 15 requisitos para que los ciudadanos costarricenses ingresen a Honduras. Entre ellos deberían presentar un pasaporte, el carnet de vacunación de COVID-19, antecedentes policiales, constancias bancarias, certificados policiales e de Interpol, entre otros. El canciller hondureño Enrique Reina sostuvo diálogos con su homólogo costarricense Arnoldo André, esperanzados en una reconsideración de la decisión.
Estaremos conversando hoy todavía con Costa Rica. Si no hay cambio, pues tomaremos las medidas pertinentes cambiando los reglamentos internos a través del Instituto Nacional de Migración.
La medida surge luego que el gobierno de Costa Rica, mediante una publicación en el diario La Gaceta, anunciará que solicitará visa consular a los ciudadanos hondureños que deseen ingresar a esa nación centroamericana. Asimismo, el canciller hondureño señaló que su colega de Costa Rica le explicó que la medida consular se tomó por el equipo de seguridad porque habían detectado la presencia de miembros del crimen organizado y sicarios hondureños en Puerto Limón. La medida, que está en vigencia desde hace unas horas, indica que todos los ciudadanos costarricenses deberán tener esa visa consular para ingresar a Honduras, sin excepción alguna, debido a que hasta ahora no se ha recibido una respuesta del gobierno de Costa Rica para suspender la decisión. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador objetó la solicitud de Estados Unidos de establecer en el país centros de procesamiento de migrantes similares a los que se acordaron con Guatemala. En estos lugares los migrantes tramitan sus visas temporales laborables y su refugio también en Estados Unidos. López Obrador dijo en rueda de prensa que es partidario de que estos lugares de procesamiento operen en los países de donde provienen los migrantes y que ese tema se discutirá en la cumbre convocada para el próximo 22 de octubre con 11 países latinoamericanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, en la producción Patricia Martínez. Nos pueden escuchar en Caminos por las ondas de Radio Martí y por el sitio web de Martí Noticias. Los cubanos que hagan una escala aérea en México van a necesitar una visa de tránsito de acuerdo a una nueva medida anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores del país azteca. El nuevo requerimiento, que abarca también a otras nacionalidades, va a comenzar a partir del 22 de octubre de este año y se debe cumplir antes de abordar cualquier vuelo con destino a México, la denominada visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, debe ser solicitada independientemente del tiempo que dure el tránsito aeroportuario. El costo de los derechos para la expedición de esta visa es de $51. Las personas que están exentas de este visado son las que ya tienen residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido e Irlanda del Norte, cualquiera de los países que integran el espacio Schengen, así como los países miembros de la Alianza del Pacífico. También los que tengan una visa válida y vigente para Canadá, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido e Irlanda del Norte o cualquiera de los países que integran el espacio Schengen. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, este visado te permite viajar a México, presentarte en los lugares autorizados al tránsito internacional de personas y permanecer en el territorio mexicano por un periodo de hasta 180 días, siempre y cuando tu actividad no implique pago alguno.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con este recorrido informativo en camino sobre temas migratorios. Varias ciudades fronterizas del estado de California enfrentan un constante incremento de migrantes y en algunas los refugios ya sobrepasan su discapacidad. Yoconda Tapia con los detalles.
Durante 5 años, San Diego, la ciudad estadounidense más grande en la frontera con México, desarrolló un sistema para albergar a los solicitantes de asilo y ahora está puesto a prueba como nunca antes, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos libera a migrantes en las calles de la segunda ciudad más grande de California porque los refugios están llenos. Desde el 13 de septiembre, hace casi un mes, alrededor de 13.000 migrantes han sido dejados en estaciones de tránsito con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración en sus destinos finales en los Estados Unidos, y alrededor de 500 más llegan diariamente. Al igual que en otras ciudades fronterizas de Estados Unidos, alrededor del 95% de los inmigrantes en San Diego se trasladan rápidamente a otras partes del país. Esto contrasta marcadamente con ciudades alejadas de la frontera, como Nueva York y Chicago. Pero el constante movimiento de migrantes exhaustos y desorientados de más de 100 países ha creado otras tensiones que el gobierno del condado de San Diego llama una crisis humanitaria sin precedentes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas en Caminos. El número de migrantes que atraviesa la selva del Darién en Panamá continúa en aumento, pese a las diversas medidas migratorias anunciadas por los países de tránsito y de destino. Escucharán ahora una actualización de la redacción de La Voz de América.
Más de 424.000 personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año, y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia, y que muchos venezolanos atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica y que facilita la movilidad inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses.
La estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional para evitar, a través de brindar seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares.
Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó
que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación, esto, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles, no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva.
Sala de redacción, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos. El accidente de un ómnibus en el que viajaban alrededor de 70 migrantes dejó al menos 5 fallecidos y decenas de heridos en las inmediaciones del río Higuito de Copán, en Honduras, reportaron medios locales. Informes del cuerpo de bomberos citados por el diario hondureño El Heraldo señalan que 3 de los migrantes fallecidos son venezolanos y el cuarto es hondureño. Hasta el cierre de esa nota no habían sido identificados. El chofer del vehículo también falleció. Las personas que viajaban en el autobús eran migrantes de Venezuela, Ecuador, Uruguay, Haití y Cuba, dijo uno de los rescatistas citados por El Heraldo. La mayoría de los heridos fue atendido en el lugar del siniestro, mientras que las personas con lesiones graves fueron llevadas al Hospital Regional del Occidente, detalló el diario. El noticiario hoy mismo confirmó la noticia y publicó imágenes de lo ocurrido en su cuenta de ex, anteriormente Twitter. Los accidentes de carretera de vehículos cargados de migrantes irregulares que siguen su paso por varios países de Centroamérica hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos se han vuelto frecuentes, con el lamentable saldo de muertes y heridos. El periodista Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de 2 activistas cubanos pro derechos humanos que están en Tapachula, México.
un autobús perdió el control y se desplomó sobre el río Higuito, en Santa Rosa de Copán, Honduras. La tragedia dejó al menos sin vida a 4 personas y unas 15 heridas.
La mayoría somos venezolanos.
En el transporte viajaban unas 60 personas, según un testigo que sobrevivió y dio declaraciones a una televisora local.
Acabamos de recibir la triste noticia de un accidente de autobús en la trayectoria de Honduras a Guatemala, en el cual venían compatriotas nuestros, cubanos, pero también venían venezolanos y haitianos.
José Luis Acosta y Marisol Peña Cobas, 2 activistas pro derechos humanos cubanos, se encuentran en Tapachula, localidad próxima a la frontera México-Guatemalteca, en espera de poder regularizar su estatus o un documento que le permita llegar a la frontera sur estadounidense.
Si yo tengo que culpar a alguien sobre cada muerte de cada cubano que ha existido a lo largo de estos años, tanto en el mar como dentro de Cuba, muerto en prisión, los que han muerto en la selva, los que han muerto intentando llegar a Estados Unidos, para mí el único culpable es el régimen Castro comunista.
La pareja de opositores es parte de los más de 20.000 cubanos que se estima estén en esta ciudad del estado de Chiapas. La gran mayoría logró salir de la isla de gobierno comunista vía Managua y, tras vencer la travesía, llegar hasta México.
Es inadmisible que nosotros tengamos que salir de nuestro país, de nuestras tierras, de nuestros hogares, huyendo por causa de una pandilla de tiranos que han logrado secuestrar a nuestro pueblo, hundiéndolo en la miseria, destruyendo todo lo que tenga que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura, para de esa manera nosotros tener que emigrar.
Según cifras de la patrulla fronteriza estadounidense, hasta el 30 de septiembre habían sido inspeccionados por ese cuerpo más de 400.000 cubanos intentando ingresar a Estados Unidos en los últimos 24 meses. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, en la producción Patricia Martínez. Nos pueden escuchar en Caminos por las ondas de Radio Martí y por el sitio web de Martí Noticias. Seguimos con esta: a los restos de varias migrantes cubanas fallecidas en un accidente de carretera en Chiapas, México, el pasado 1 de octubre, fueron repatriados a la isla en la tarde del sábado, informaron las autoridades. El traslado de los cuerpos se realizó conforme a la voluntad familiar, dijo en un post en X, anteriormente Twitter, la embajada de Cuba en el país azteca. El post no precisa la cantidad de cuerpos que fueron repatriados ni tampoco su identificación. La sede diplomática cubana agradeció al gobierno mexicano por su solidaridad y cooperación. En el accidente, además de las 10 migrantes fallecidas, sufrieron lesiones 17 personas, algunos menores, todos de nacionalidad cubana.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y México retoma deportaciones de migrantes. También este fin de semana, 14 y 15 de octubre, comenzaron las deportaciones de migrantes cubanos desde México hacia La Habana. Así lo confirmó el Ministerio del Interior, MININ. Alrededor de 138 cubanos, 95 hombres y el resto mujeres fueron deportados en un vuelo que arribó al Aeropuerto Internacional José Martí, procedente de México. Detalló una nota oficial reproducida en los medios estatales cubanos. Según un reporte del medio mexicano Diario del Sur. Los repatriados viajaron a La Habana en un avión que arribó a Tapachula desde Cancún. La visita al enclave migratorio de una delegación encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena. De acuerdo a la nota del MININ, la devolución se produjo a partir de acuerdos migratorios bilaterales. Siguiendo con estas noticias, el periodista mexicano Juan de Dios García, desde Tapachula, México, informó a la revista Martí Noticias AM que hay una nueva oleada de migrantes cubanos y de varias naciones que se hallaban en territorio guatemalteco. El comunicador reiteró del peligro para los migrantes por la existencia de carteles que extorsionan a grupos de cubanos que tienen familiares en los Estados Unidos. Y un juez federal denegó un recurso jurídico de los defensores de los migrantes para prohibir que los funcionarios estadounidenses rechacen a los solicitantes de asilo en los cruces fronterizos con México si no tienen cita previa en una aplicación de teléfono móvil. La sentencia supone una victoria para el gobierno del presidente Joe Biden y su estrategia de crear nuevas vías para llegar a Estados Unidos, a la vez que dificulta la solicitud de asilo a quienes no siguen los métodos establecidos. La aplicación lanzada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus iniciales en inglés, ha sido criticada por la derecha como demasiado permisiva y por la izquierda por ser demasiado restrictiva. Y al respecto, Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de uno de los cubanos deportados en ese vuelo, Taiyac Renier Martínez.
México reanudó este sábado los vuelos de deportación a Cuba, que no se realizaban desde el pasado 3 de marzo, y retornó a 138 cubanos a la isla. Este joven, que reconoce estaba ilegal en el país azteca, fue uno de los de este grupo de deportados. Desde el aeropuerto de la isla, contó parte de la odisea.
En esa sala nos reciben personas uniformadas, armadas y encapuchadas, o sea, tenían pasamontañas, casco o gorra y esas cosas así, que no, lo único que se veían a los ojos, y con chalecos antibalas, pistola, ametralladora, todas esas cosas, y vamos, muévanse, apúrense, y mientras más se apuren, mejor es para ustedes, si no se apuren va a ser más malo para ustedes.
La devolución se dio un día después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmara la reunión con 10 gobernantes, entre ellos Miguel Díaz Canel, el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, para definir una estrategia que detenga el flujo migratorio.
Nos montaron en unos buses, y en esos buses no nos dijeron para dónde nos llevaban, no nos dijeron nada, así esposado, los bultos los tiraron para abajo, voy a hacer los bultos, a nadie no le interesaban los bultos para abajo, de la guagua. Y cuando miramos, estamos en el aeropuerto de Tapachula, en la carretera Puerto Madero. Ahí estaban preparando un avión para deportarnos. Y cuando miramos por la ventanilla, vemos algo parecido, una silueta parecida a la Isla de la Juventud. Luego, entre más de nuevo, y ya estábamos yendo a Tabano, o sea, estábamos en Cuba.
La prensa oficialista habla reiteradamente de estas deportaciones en sus distintos medios. Cuba también tiene un acuerdo de deportación con Estados Unidos, vigente desde noviembre pasado. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y así vamos terminando con esta noticia. Cuba se mantiene como la tercera nacionalidad que más ha solicitado refugio en México este año. Estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indican que durante enero y agosto 10.192 cubanos solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado. En primer lugar aparece Haití, seguido de Honduras. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción. Gracias a todos por la sintonía. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez y yo, Exilda Arjona, los esperamos en el próximo programa.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1940.